El mensaje en esta mañana lleva por tema: esfuérzate en la obra del Señor. Ageo capítulo 2, verso 1 al 9. Nos dice así la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio una vez más de nosotros estar aquí reunidos para recibir tu palabra. Pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino hacedores, que podamos poner pronto por obra, Señor, todo lo que tú hables a nuestros corazones. He aquí tu siervo, y aquí estoy yo para predicar tu palabra. Pido que tú tengas a bien bendecirme, Señor, para que pueda así correctamente trazar esa palabra que ha de ser predicada hoy y todos los días que tú me concedes hablarla. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Me gustaría refrescar en la memoria con respecto a lo que hemos estudiado hasta ahora sobre el libro del profeta Ageo. Nosotros vimos que Dios levantó al profeta Ageo para enviar un mensaje al pueblo de Israel. Eso ocurrió el 29 de agosto del 520 a.C. ¿Cuál era el mensaje que le dio el profeta Ageo de parte del Señor al pueblo? Tus prioridades están equivocadas. Ustedes salieron de Babilonia con un propósito, el de reconstruir el templo de Jehová. Pero luego de casi 20 años, mi templo está en ruina, mi templo está desolado. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Ageo para que se lo diera al pueblo. Entonces, ese detenimiento, esa paralización de la obra, había ocurrido precisamente por la oposición a la construcción del templo por los vecinos del pueblo de Israel. Los oficiales persas llevaron a desmotivar al pueblo, y eso les llevó a cambiar sus prioridades. Es decir, que había, si ponemos excusa, había una razón válida para que ese templo no hubiese sido terminado en ese tiempo. La reconstrucción del templo seguía parada. Pero en cambio, las casas de ellos, nos dice la palabra, que estaban artesonadas, estaban muy bien amuebladas, con lujo que sobrepasaba, ¿verdad?, a lo que había sido o el llamado de Dios para construir el templo. No le faltaba ninguna de las comodidades. No, el llamado del Señor fue a reanudar la obra del Señor. Hay que poner en prioridad las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Precisamente como también Jesús nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, ¿Cómo reaccionó el pueblo al mensaje de Ageo en ese momento histórico? Increíblemente, el pueblo reaccionó favorablemente. Y yo digo que increíblemente, porque Ageo fue uno de esos pocos profetas que tuvieron el privilegio de que sus palabras fueran bien recibidas. Eso no era común. Dios enviaba a los profetas para advertir al pueblo, pero el pueblo no era muy dado a seguir lo que el profeta decía, para su perdición, claro está, para la perdición del pueblo. La mayoría de los profetas sufrieron persecución, sufrieron destierro, sufrieron martirio por traer el mensaje que Dios le había dado. Pero aquí, en esta ocasión, en este momento histórico, el pueblo recibió la palabra predicada con un corazón obediente, con un corazón que veía a Dios detrás de las palabras del predicador, con un deseo de obedecer. Y todo esto fue fruto de que el Señor, como nos dice la palabra en lo que estuvimos estudiando el domingo pasado, despertó el espíritu del gobernador de Zorobabel, el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y el espíritu del pueblo. Como resultado de eso, entonces la reconstrucción del templo se reanuda para el 21 de septiembre del año 520 a.C. Y nosotros sabemos que ellos fueron fieles, ya que el templo se terminó de construir en 4 años. Se fajaron, ¿verdad? Se fajaron y en 4 años terminó la reconstrucción del templo. En el capítulo 2, de aquí de Ageo, el tema de la construcción del templo continúa, pero ahora con más intensidad. Según las palabras de C.S. Lewis, estamos más arriba y a mayor profundidad. Más arriba y a mayor profundidad. Entonces se hace hincapié en cómo este hecho va a superar con creces cualquier cosa del pasado. Pero antes de terminar la reconstrucción, el capítulo 2 comienza dándonos una idea de lo que estaba sucediendo casi inmediatamente luego de que el pueblo había comenzado la reconstrucción. No había pasado un mes cuando el pueblo comienza una vez más a desanimarse. Y Dios nuevamente envía a Ageo con un segundo mensaje. Ese segundo mensaje lo encontramos en estos versos. Pero yo quisiera que pudiéramos leer verso 1 al 3. Una vez más, dice así: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Verso 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? Bueno, ustedes saben que el mensaje de Ageo tiene fecha, por eso siempre mencionamos la fecha específicamente. El mes séptimo a los 21 días del mes, es decir, el 17 de octubre del año 520 a.C. El mes séptimo, mis hermanos, era la época con más días festivos para Israel. Y eran estos días en los cuales no se permitía trabajar. Sentían que había una gran tarea por hacer y por ello lo que necesitaban sobre todo era un mensaje de aliento. Entonces, antes de pasar a las palabras de Ageo, la propia época tiene un mensaje importante para el pueblo. El día 21 era el último día de las fiestas de los tabernáculos, o las fiestas de las cabañas, como también se le llama. Esa festividad celebraba el éxito el éxodo de Egipto y se simbolizaba viviendo en chozas rudimentarias. La gente no podía, por una semana, quedarse en su casa. Tenían que hacer chozas afuera para que ellos se acordaran de cómo habían vivido durante el desierto, cómo habían vivido en chozas. Es una fiesta muy simbólica. Y así nos lo dice el Señor en Levíticos, capítulo 23, verso 43. Para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esos tabernáculos eran eran cabañas, eran chozas hechas de cueros, de animales. Era algo muy rudimentario, pero la gente tenía que celebrar esto para que los hijos fueran viendo. ¿Y por qué tenemos que irnos a una choza si tenemos nuestra casa? ¿Por qué tenemos que quedarnos ahí por tantos días? Ah, para que ustedes se acuerden, para que ustedes tengan pendiente que nuestros ancestros fueron personas errantes que vivieron en chozas, vivieron en cabañas, mientras yo los libertaba, los sacaba de Egipto, los llevé por el desierto y entraron a esta tierra que Jehová Dios nos prometió que nos daría. Esa era la enseñanza. Entonces, en el contexto de Ageo, esto es particularmente significativo. En vez de estar viviendo en cabañas, la gente había estado disfrutando de casas artesonadas, como nos dice el capítulo 1, el verso 3. Así pues, el mensaje del profeta se había visto reforzado con el simbolismo de la festividad. Además, los otros usos bíblicos de la palabra también son relevantes. En Job 27:18 se emplea como símbolo de fragilidad y vulnerabilidad. Y encontramos una imagen parecida también en Jonás capítulo 4, verso 5. Sin embargo, también se utiliza en Isaías capítulo 4, verso 6, con la idea de protección, ya que se habla del Señor como un refugio en el último día. Entonces, estas ideas parejas de la debilidad del pueblo y del poder del Señor se encuentran en el corazón del mensaje de aliento que da Ageo al pueblo en ese momento. Otro aspecto que debemos de entender es que el templo de Salomón también fue dedicado el día séptimo. Sin duda, eso fue una continuidad y el hecho enfatizó de que lo que Dios estaba haciendo era reconstruir el viejo templo. No se estaba hablando de construir un nuevo templo, sino era una reconstrucción de ese templo que había estado en toda su gloria en su momento cuando Salomón. Pero a pesar de ello, ese recuerdo probablemente en ese momento histórico era más deprimente que alentador. ¿Por qué? Bueno, Ageo habla de parte de Dios a los líderes y al pueblo. El pueblo estaba decepcionado, no se ha hecho mucho y por lo visto la obra no tenía comparación con la obra de Salomón. Algunos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón hace 66 años atrás desanimaron a los hermanos y dicen, pero ven acá, ¿qué es esto que ustedes están haciendo? Yo cuando era un jovencito, vi el templo de Salomón con toda su gloria y ustedes lo que están haciendo una porquería. Quizás eso era lo que ellos quisieron decir, ¿verdad? En comparación con esa gloria primera que había tenido ese templo de Salomón. Entonces, para ellos, para estos ancianos, ese segundo templo no era nada, no era bonito, no era hermoso, no era glorioso como cuando Salomón. Y esa es la opinión, esa es la observación del pueblo. Y el pueblo, claro está, se desanimó. Y en medio de todo esto, Dios envía un mensaje de consuelo, un mensaje motivador. ¿Y cuál es este mensaje? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, mirando al futuro. Ese es el mensaje. Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, pero mirando al futuro. No lo que tú tienes ahora, mirando al futuro. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 4. Usted lo puede leer conmigo. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Dios le dio una tarea. Reconstruyan mi templo. Ese era su deber. Pon mi reino, pon mi casa, pon mis negocios en prioridad. Eso era lo que decía el Señor. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio. Dios nos ha dado a nosotros un gran privilegio de trabajar en la obra del Señor. No solo es nuestro deber, es un gran privilegio. Y cuando es un gran privilegio que quizás todavía no hemos terminado de entender, sabemos que al ser ese gran privilegio vamos a tener muchos ataques, vamos a tener muchos inconvenientes, vamos a tener muchas luchas. Pero el Señor nos dice que es un gran privilegio que tenemos nosotros como iglesia en el siglo XXI, trabajar para el Señor. trabajar para el Señor. Los versículos 4 y 5 son una buena base de cómo obtener el verdadero aliento. El primer aspecto para tener en cuenta es que se trata de algo espiritual y no psicológico. Esfuérzate y trabaja, dice Ageo. Sin embargo, lo importante es el motivo que da. No trabajar porque hay que hacer las cosas, o trabajar porque tú te vas a sentir mejor si lo haces. ¡No! No es eso. No hay nada de psicología allí. Si no, esfuérzate. ¿Usted sabe por qué? Porque usted debe de esforzarse en la obra del Señor. Porque usted debe de esforzarse en salir a la calle. ¿Usted sabe por qué? El Señor lo dice. Porque yo estoy con ustedes. Y ya. Eso es lo único. Cuando usted sale a hacer la obra, usted debe de salir confiado que Dios va con nosotros. La realidad de esa presencia activa y viva del Señor en medio nuestro es lo que va a hacer el trabajo. Es lo que va a hacer el trabajo. Ahora bien, esa es nuestra tarea. Pero por encima de ser nuestra tarea, trabajar en el reino y en la obra del Señor es el llamado. Es esa tarea que nos ha sido delegada por Dios. Es el mandato que ha sido dado a la iglesia. El Señor nos dice, bueno, yo sé que el trabajo es enorme. Yo sé que ustedes son pocos, pero no se preocupen. Yo les voy a enviar una legión de ángeles para que hagan la obra por ustedes. ¿Verdad que sí? No, mis hermanos. Eso no es lo que el Señor nos dice. Él le dice a Zorobabel, también a nosotros, claro está. Esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate, pueblo de Dios. Somos nosotros los llamados a trabajar. Somos nosotros llamados a trabajar por el Señor. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Si usted no hace esta obra, esa parte que a usted le corresponde, usted no puede esperar que Dios va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. No lo hará. Dios no va a mandar una legión de ángeles para que haga el trabajo que a usted le corresponde. Nunca lo hará. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se está esforzando en la obra del Señor? ¿Usted está trabajando con ahínco, con dedicación? ¿O quizás usted está muy preocupado en sus cosas personales como estuvo Israel en su tiempo? No, es que estoy demasiado, la gente se opuso. Déjame dedicarme a mi casa para que esto avance. Dios nos llama a trabajar por la obra del Señor con esfuerzo, con valentía, con fuerza. Eso es algo que Dios repite una y otra vez en la Biblia. A Josué, Dios le dijo por medio de Moisés, no a Josué el que está aquí, sino a Josué el ayudante de Moisés, cuando ya Moisés estaba a punto de partir de esta tierra, Moisés le dice a Josué, eso quedó registrado en Deuteronomio 31:23, entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Eso dijo el Señor. Eso dijo el Señor. Dios le dijo a Moisés, tú no vas a pasar la tierra. Tú no vas a poder, tú no, vela de lejos, ¿verdad? Vela de lejos, pero tú no vas a pasar. Josué es que se va a encargar de eso. Dios es soberano, ¿verdad? Sus razones tuvo en ese momento y quedaron registrados ahí. Pero también el Señor se lo repite a Josué después que Moisés muere, ya antes de pasar el Jordán. Y eso quedó registrado en Josué 1:9. Una frase que muchos evangélicos usan. Esfuérzate y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me gusta cómo dice aquí la versión, la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero lo mismo le dijo a David, le dijo David a Salomón, primera de Crónicas 28:20. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Y lo mismo dice Pablo a la iglesia de los Corintios, en primera de Corintios 16:13. Oiga cómo dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Y lo mismo se lo dice Pablo a Timoteo en su calidad de ministro. En 2 de Timoteo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Se está usted esforzando en la obra del Señor? Mire a Jesús para Él hacer la obra que le encomendó su Padre. Como nos dice la palabra, la cual era su deleite, el deleite de Jesús de acabar la obra. Esa obra que el Padre le había puesto sobre Él. ¿Usted sabe lo que Él hacía? Jesús, nos dice la palabra, que Él se levantaba temprano para orar, siendo aún oscuro. Trabajaba hasta el agotamiento, al punto que cuando nosotros leemos que cuando se durmió en la barca, ni siquiera una tormenta, estaba tan rendido durmiendo, ni siquiera una tormenta lo pudo despertar. Jesús es 100% hombre. Así que tenía las mismas debilidades que cualquiera de nosotros en esta mañana. Pero siempre tuvo en prioridad hacer la obra que le había encomendado su Padre Dios. ¿Cuánta excusa usted tiene para no hacer la obra de Dios? Dios sabe lo frágil que somos. Lo fácil es que nos desanimemos. Cuando nosotros vemos que la tarea es grande y que nosotros somos pocos, nuestra tendencia es a desanimarnos. Dios sabe eso. Dios sabe eso. Y quizás algunos comienzan a soñar, oh, si nosotros fuéramos como una iglesia primitiva, todas las cosas estaban mejor que ahora. O quizás otros sueñan la época de la Reforma, donde vemos cómo la Reforma se extendió por toda Europa occidental y cómo transformó la época, el mundo en esa época. O cómo esos peregrinos llegaron a esa nación, ¿verdad? Esa gran nación a la que la mayoría de los dominicanos quieren irse. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Esos primeros peregrinos que llegaron en ese barco para fundar esa nación, al primer año murieron más de la mitad. Por el frío, las inclemencias del tiempo y por los indios. Y en esa uno se pregunta, ¿dónde están los grandes predicadores de antaño? Jonathan Edwards, George Whitefield. Siempre es una tentación en momentos de desánimo anhelar el regreso de alguna gran figura del pasado. Y a menudo esto revela más acerca de nuestras preferencias que sobre una verdadera visión espiritual. Y por eso Dios le dice al pueblo por medio del profeta Ageo, esfuérzate en la obra del Señor, sin olvidar algo importante. ¿Cuál es esa cosa importante que el pueblo no debía de olvidar? Descansar en las promesas de Dios. Verso 4, la segunda parte. Esfuérzate porque yo, la última parte de ese verso 4, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. La base y fundamento para poder hacer la obra del Señor es descansar en sus promesas. Tengan ánimo, esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con ustedes. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Israel en ese momento. Pero es el mismo mensaje que sigue vigente. No ha sido abolido, sigue vigente para nosotros como iglesia. Ponga su mirada en el lugar correcto. En aquel entonces, ¿qué era lo que hacía glorioso ese templo? El oro, el material de buena calidad, las piedras preciosas, la plata. O mejor era el hecho de que la presencia de Dios estaba allí. Quizás Israel no lo había visto así en un momento. Quizás lo majestuoso era lo que llamaba la atención, lo físico. Pero no era eso lo que le daba valor a ese templo. Era la presencia de Dios manifiesta en aquel lugar. No es la gloria externa, sino la gloria interna lo que deben de mirar. Lo que nosotros debemos de mirar también como iglesia. La gloria de la iglesia de Cristo no descansa en lo grande de sus catedrales, ni en el número de sus miembros, ni en sus riquezas materiales que posee. La gloria de la iglesia descansa en que Dios habita en medio nuestro, por medio de su palabra. Esa palabra que es predicada cada domingo y su Espíritu Santo aplicándola a nuestros corazones. Dios ha prometido no solo salvar a su pueblo, sino también a vivir en medio nuestro. Entonces tenemos que hacer nuestra esa palabra. Esa es la meta de la obra de redención, para eso Cristo vino. Y por esa razón el verso 4, nosotros debemos de conectarlo con el versículo 5 y ver que Dios cumple su palabra. ¿Podemos leerlo? Verso 4, esfuérzate, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Verso 5. Conforme a las promesas que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Dios había prometido estar con el pueblo de Israel cuando salieran de Egipto. Eso es lo que nosotros vemos en Éxodo 29, 45 y 46. Dios prometió estar con ellos y habitar en medio de ellos. Y Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Pero fíjense lo interesante de lo que dice aquí Dios por medio de Ageo, capítulo 2, verso 5. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Dios dice: yo hice pacto con ustedes mismos, cuando hice pacto con sus padres. Hermanos, Dios promete ser el Dios nuestro y el Dios de nuestra simiente. Nuestros hijos pequeños están en pacto con Dios en virtud de que nosotros los padres hemos entrado en pacto con Dios. Por eso debemos de criarlo en disciplina y amonestación de Dios. Por eso cuando están bajo nuestro cuidado, debemos de traerlo a la iglesia. Debemos de enseñarle la palabra de Dios. Y si llegamos a los pies del Señor, ya cuando nuestros hijos eran adultos, entonces no dejemos de predicarle. No dejemos de extenderle la invitación a conocer al Señor. Eso debe ser una constante, orar y predicarle a nuestros hijos adultos. Usted no puede quedarse con las manos cruzadas. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque creemos en sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros. Y no solo eso, Él ha prometido darnos la fuerza y los ánimos para hacer su obra. Por eso dice el verso: mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. ¿Qué quiere decir con que mi espíritu permanece en medio de ustedes? No es solo su presencia, sino también su gracia para animarnos, fortalecernos, impulsarnos. La valentía y el esfuerzo nuestro descansa en el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros debemos de esforzarnos en hacer la obra del Señor, pero en una total dependencia del Espíritu de Dios. Es decir, la obra no soy yo, no son las palabras bonitas. No es cuán educado y cuán intelectual o cuánto conocimiento de la palabra pueda tener, aunque eso es muy importante, sino entendiendo que Dios dará su gracia para que nuestras palabras puedan llegar a la vida de aquellos a quienes les prediquemos y transformar esas vidas por el poder del Espíritu Santo. Es su gracia el fundamento de nuestra obediencia. Entonces, como hijos agradecidos, debemos de esforzarnos en obedecer. Amén. Ahora bien, hasta ahora nosotros hemos visto que el mensaje de Ageo ha sido: esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas. Pero falta algo importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo importante? De esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas. ¿Qué será lo que falta? Esfuérzate en la obra del Señor, descansando en sus promesas, mirando al futuro. mirando al futuro. Versos 6 al 9. Ahí está, mis hermanos. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Fíjese que Dios habla en tres tiempos en estos versos. En el tiempo presente, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. Al principio Él quiere que miren el presente. Esfuérzate para hacer la obra del Señor. Ese es nuestro deber, estar presente de nosotros también. Esfuérzate ahora en hacer la obra del Señor. Mira hacia el pasado. Yo estuve con Israel cuando lo saqué de Egipto, como les prometí cuando salieron de Egipto. Ah, ¿verdad que sí? Yo he estado con Martín Lutero, un momento de gran persecución, ¿verdad? Un momento de peligro en su vida. Dios estuvo con Martín Lutero para dejarnos estas libertades que gozamos hoy. Si no estuviéramos todavía metidos en una cueva huyendo de la persecución de la Iglesia Católica Romana. Todavía estuviéramos en eso si no es por Martín Lutero. O Calvino también en su momento. Eso es mirando al pasado. Dios estuvo con esos hombres de Dios. Dios estuvo allí como Él lo prometió. Pero ahora Dios quiere que miren hacia el futuro. Y este es un futuro en estos versos que todavía sigue siendo futuro para nosotros. ¿Usted sabía? Esos versos todavía son futuros. Esos versos todavía no se han cumplido. Del 6 al 9. Todavía no se han cumplido. Y el Señor dice: dentro de poco yo voy a estremecer a todo el universo. Lo dice así. Lo dice ahí en su verso 6. Dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Lo que voy a hacer, dice el Señor, es algo cósmico. ¿Y qué será? Dice aquí: vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Ahí hay dos interpretaciones. Si usted tiene una Reina Valera, usted verá que dice: vendrá, ¿cómo dice Tana? Su versión. Vendrá, verso 6. Exactamente. El deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? O como dice en nuestra versión, los tesoros de todas las naciones. Es una traducción ambigua, ¿verdad? Yo me inclino por la segunda versión, la Reina Valera del 60. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? ¿Quiénes son los tesoros de todas las naciones? ¿Quiénes son? El deseado de todas las naciones, ¿quién es? ¿Eh? Cristo, mis hermanos. Es algo profético. Todos los seres humanos indirectamente desean un Salvador. Todos desean inmortalidad, toda la humanidad, todos desean ser librados de las miserias de esta vida. Todos anhelan la salvación. Por eso todas las religiones del mundo prometen salvación. ¿Cuántas falsas religiones hay en el mundo? Miles, cientos de miles. Y todas ofrecen un camino de salvación. Lamentablemente siempre tratan de buscarlo de la mejor forma posible para ellos. Y no es así lo que la palabra de Dios dice. Ese es precisamente el único problema, es que solo el Cristo de la Biblia es el único que salva. Hechos 4:12, ¿qué nos dice? En ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solamente es en Cristo. Todo el mundo busca salvarse por la razón equivocada, solo de las miserias de esta vida. Eso es lo que buscan. Quieren ser librados de esto, pero no quieren acudir a Cristo. Entonces ese verso ahí es profético. Vendrá el deseado de todas las naciones. Vendrá el Cristo. Todo el mundo lo desea, ¿verdad? Pero no todos lo van a encontrar. El deseado de todas las naciones. El hombre busca la salvación de la muerte, de la pobreza, de la tiranía, de los gobiernos, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad, etc. Desean ser salvos con sus pecados, pero solo Jesús es el Salvador. Y no solo de todas las miserias de esta vida, sino de lo más importante, de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la ira de Dios sobre los pecadores. Entonces, estos versos 6 al 9 son proféticos para nosotros aún. Tienen que ver con el futuro aún. Dios le dice a Israel, espérate, pronto eso viene. Ahora, lo que sucede es que para el Señor 1000 años es como un día. Y luego de eso nada más han pasado 2 días y medio. Para el Señor. Para nosotros ha pasado 2500 años. Y eso es profético, esos versos. Entonces nos dice Ageo verso 9, léalo conmigo por favor, si usted tiene su Biblia. Verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La historia del hombre es cíclica, sigue el ritmo de éxito y fracaso en este mundo imperfecto. No obstante, mis hermanos, un día, cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros vamos a experimentar solamente lo bueno. Hasta que llegue ese momento celestial, hasta que llegue ese momento allá en el futuro, que no sé cuántos años nos quedan más todavía, no lo sabemos. El Señor nos presenta el desafío de esforzarnos y trabajar en su obra. El Señor dijo, dentro de poco yo haré que esta casa sea diferente. Esta casa podría ser también, esta pequeña congregación podría ser. Y es la promesa que tenemos para nosotros. Está bueno anhelar ese momento glorioso, pero eso no debe de llevarnos a nosotros a desviar la atención de que debemos de esforzarnos y trabajar mientras tanto. Debemos de esforzarnos y trabajar mientras tanto. Llegará un momento en que a Él se reunirán todas las naciones y todos los reinos del mundo vendrán a ser del Cristo. Y su iglesia será inmensa, como nos dice la palabra, como el polvo de la tierra, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Y habrá paz, verdadera paz, sin necesidad de armas, porque Dios habita en medio de ella. Pero lo que eso llega, mis hermanos, es una promesa que debemos de trabajar mirando hacia el futuro, ¿verdad? Claro está. Por eso Dios se lo dijo a Ageo. Ese pueblo murió, no vio eso cumplido. Y posiblemente nosotros muramos y no veamos eso cumplido. Pero debemos de trabajar con la mirada puesta en ese futuro cierto. Porque así como Dios ha cumplido su palabra a través de todas las épocas, desde la creación del mundo, usted puede estar seguro de que ese futuro cierto llegará sobre nuestras vidas. Y mientras tanto, mientras llega ese futuro, nosotros debemos de esforzarnos en la obra del Señor, descansando en sus promesas, mirando hacia el futuro. Y como le dijo a Ageo al pueblo, que también para nosotros, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Estemos de pie y levantémonos, pidiéndole al Señor que nos ayude a esforzarnos y a descansar en sus promesas, mirando siempre hacia el futuro.